Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí jueves 22 de noviembre con un calor que está impresionante. Cada día aumenta más la temperatura. Pero aquí estamos nuevamente en nuestra mesa coja. Hoy día estoy solita a cargo del boliche, porque mi querido Rodrigo Pica no se encuentra muy bien de salud, está con licencia. Y don Ignacio Pérez Tuesta, tenemos su busto aquí puesto, porque sigue en labores de la universidad. Entonces está con mucha pega, así que tampoco pudo venir. Pero yo quiero partir hoy día el programa. Vamos a tener un gran invitado, les quiero contar. Y quiero partir el programa porque estamos en la radio que piensa, en la radio que nos permite hablar tranquilamente de todos nuestros ideales. Y nosotros, que esto lo conversamos con mis compañeros antes de hacerlo, y nosotros queremos hoy día hacer un homenaje y dedicar nuestro programa de hoy a toda la comunidad mapuche que nos lo está pasando bien en estos momentos y que queremos que de a poco se vaya resolviendo este conflicto y podamos tener un país tranquilo, libre, donde podamos tener un Chile más justo y donde se respete al tema, a la tierra, al pueblo y sus raíces. Así que para ellos va dedicado nuestro programa de hoy. Hoy día les quiero contar que tenemos un gran invitado. Tengo 4 botellas aquí, una que ya se descorchó. Solamente eso les voy a decir porque les va a dar mucha sed. Hoy día tenemos de invitado a la viña Alta Cima y está aquí parte de su dueño, porque es una empresa familiar. Está Klaus con nosotros, que no voy a nombrar su apellido porque no quiero quedar en ridículo. Entonces tiene muchas letras y la mayoría son consonantes, entonces te quiero pedir a ti que por favor te presentes para que nuestro radio escucha te conozca.
Bueno, primero Claudia, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todos los radioescuchas que están sufriendo con esta entrevista al otro lado de los micrófonos. De partida el apellido te tengo que dar una pequeña secreto, que mi padre a Coscacho me enseñó a pronunciarlo cuando yo tenía 17 años y a partir a la capital, así que están todos perdonados, pero es muy Klaus bien. Schröder. Y esa, por lo que yo sé, tampoco es la mejor pronunciación, así que estamos bien por ese lado. Y quería aprovechar un poquito de unirme a tus palabras que dijiste. Este es un país bellísimo, tenemos muchas distintas grupos de gente, grupos étnicos, grupos humanos, y realmente tenemos que todos respetarnos mutuamente y respetar las historias que hay detrás. Así que, bueno, pronto con una copita llena deberíamos levantar, hacer un brindis.
Y decir Melichihue.
Exactamente.
Muy bien.
Así que, bueno, y aquí desde, tú decías, somos una viña familiar, del sur de Curicó, Agua Negra, ¿cierto? Así que vamos a, bueno, felices de estar acá compartiendo esto y bueno, adelante.
Qué bueno. Mira, les vamos a contar al tiro para que estén atentos todos los radioescuchas que vamos a tener regalos porque Alta Cima nos trajo 2 botellas de vino. Entonces nosotros para dejar lo que queremos hacer y que pensamos con Klaus, que vamos a tener 2 ganadores. Así 2 personas disfrutan de este vino, rico vino de Alta Cima. Entonces vamos a regalar un ensamblaje Red Blend 2016. ¿Y qué cepas tiene ese ensamblaje?
Bueno, ese la cosecha 2016 tiene Cabernet Sauvignon, cerca un poquito más de 40%. Luego tiene Syrah, cerca del 30%. Petit Verdot anda por el 25%. Luego pequeños porcentajes de Carmener y Merlot.
Perfecto, un súper buen vino.
Es básicamente siempre es un, bueno, el vino, el primer vino. Luego vamos a hablar quizás un poquito de la historia de la viña o de otras cosas. Uno nunca sabe cómo, uno sabe cómo empezar 30 entrevistas y nunca sabe cómo terminar.
Cómo terminar.
Pero es básicamente una selección, pero también es básicamente es la creatividad que cada año nos permite el campo tener.
Sí.
No tiene ninguna fórmula y este año dio así, otro año
da otra
forma.
Perfecto.
Básicamente es honrar a esta tierra del sur de Curicó, de la ribera sur del río Lontué.
Sí, y el otro vino que vamos a regalar es un Alta Cima 6330, que se llama Alto Andes, y es un Sauvignon Blanc 2017. Sí. Así que ahí en las redes sociales, chiquillos, por Twitter, @ Mesa Coja Radio, por Instagram, pero vamos a hacer el concurso por Twitter para tener todo canalizado en una red social. Entonces, por Twitter ustedes nos van a escribir y nos van a contar por qué quieren llevarse este vino de regalo, y a la mejor respuesta, obviamente, la vamos a premiar hasta el día hasta mañana viernes. Yo creo que vamos a partir y todo, yo creo que viernes, mediodía, pasadito el mediodía, vamos a entregar los ganadores, y así pueden ir el día sábado a la dirección que le vamos a dar por interno a los ganadores para que puedan ir a retirar su premio. Ya, vámonos de lleno, ¿cierto? Comencemos con nuestro programa con Alta Cima, vamos a servir las copas.
Excelente.
Como primera cosa.
¿Ya? Como dijo un amigo por ahí, que le falta el muertito, salud.
Eso, que le falta el muertito, salud. Y vamos aquí, ¿cómo hace Pica? Cuando está Rodrigo Pica aquí, hace...
No, si Rodrigo no está, no hay que nombrarlo. Yo creo que muy amigo mío será, pero los que estamos presentes somos los que estamos celebrando.
A la salud de él también.
Ok.
Eso, salud. Vamos a probar ahora. Estamos probando en este momento hace 4.000... 90 Syrah.
Este es nuestro Syrah, digamos, este Syrah 2017. Un vino que a mí, bueno, tú hablabas del calor, ¿cierto? Que sí. Estamos teniendo. Nosotros estamos en una zona muy fresca.
Eso,
del
contemos,
valle.
¿Dónde está Alta Cima?
Bueno, muy corto, sí. Quizás
una pequeña descripción.
Mi padre llega al 65 a Chile, mi padre es alemán, había estudiado enología en Alemania y quería conocer el mundo.
Perfecto.
Manda currículum a muchas partes del mundo, según él también a Irak. Porque en esa época se podía hacer vino en Irak. Afortunadamente le respondieron que no les interesaba. No les interesaba, así que aceptaban solamente gringos.
¿Ya?
Y bueno, alguien de Chile le respondió que era cierto, la Viña San Pedro. Y con 26 años, de hecho el día de su cumpleaños, llega el 10 de octubre del 65 a Chile.
¿Ya?
Cruzando, bueno, viniéndose en barco. Y después desde Buenos Aires a los Andes en tren, cruza la cordillera de los Andes en el tren de Trocha Angosta hasta los Andes y de ahí para Santiago.
Perfecto.
Se enamora el país de entradita. Cruzar la cordillera de los Andes para él fue una experiencia, imagínate, para un alemán del norte de Alemania, llegar a este país bellísimo. Bueno, quedó flipado, como dicen los españoles.
Los españoles.
Y después de, bueno, al 65 venía por un año. Y después de un año le dice, oye, gringo, quédate, le pasan una camioneta, un Ford del año 54, y lo hacen recorrer todo Chile. El 66. Estamos hablando, imagínate, que uno no tiene que tocar ni la política para pensar para un gringo lo que significa el 66 con una camioneta que tiene que recorrer desde Copiapó hasta Mulchen, escuchando música folclórica. Fascinado.
Pues.
Y recorriendo de Copiapó a Mulchen, 1.600 kilómetros, o más, 1.800 kilómetros de viñedos. San Pedro tenía en esa época viñedos y bodegas en toda esa extensión. Luego, mi hermana mayor nace en el año 73, perdón, 74, pero antes, a fines de los 60, con 29 añitos, a mi padre lo nombran enólogo jefe de San Pedro. Y ahí ya con un poquito más de soltura, él pide un juguetito y le permite hacer el primer vino blanco chileno fermentado en acero, en frío.
Ah, ¿cierto? Perfecto.
Y esos fueron los Mosel. Yeah. Los primeros vinos blancos fermentados en frío en Chile se hicieron en una ustedes no piensen en acero inoxidable como la que ven. Ahora, no, en unas latas que se hicieron en Lontué, las enchularon, le pusieron sobre una tina que se enfriaba esa agua, algo muy artesanal. Pero 10.000 litros del primer vino blanco, frutal, fresco de Chile.
¡Qué bueno! Bellísimo.
Bueno, después mi padre...
¿Y eso fue que sepa? Fue
era un Sauvignon Blanc. El Sauvignon Blanc, Mosel, si no me equivoco, cosecha 68, sí, por ahí. Si yo me equivoco, es el Mosel 67, el primer sueño en blanco, que lamentablemente mi padre tenía todavía unas botellitas, pero para el terremoto se nos cayeron toda su colección de botellas, así que queda la pura etiqueta por ahí.
Guarda. Oye, ya, pero hay algún recuerdo, eso fue.
Sí, bueno, y algo se tomó.
Ya.
Y bueno, después mi hermana nace a principios del 74, y ahí con mi madre, que se habían casado hace algunos años atrás, deciden quedarse en Chile. mis padres compran un campo, que es el actual campo de Altacima, con la idea de algún día hacer la viña.
Hacer algo personal,
empieza a plantar viñas, bla, 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 bla. Mientras seguía trabajando en San Pedro, trabaja en San Pedro hasta el 80, luego del 80 deja San Pedro, se pone como consultor independiente, con algunas paradas, eso sí. El 83 pasa a Viña Rasuri, y don Alfonso Chadwick, que justo había recomprado, Chadwick Rasuri, ¿cierto? Había recomprado la viña, contrata a mi padre porque necesitaba una experiencia, y le dice, gringo, como se conoce a mi padre en la industria, gringo, te me tenés que hacer un vino a todo trapo, porque esta cuestión no es para Chile, hay que salir a exportar.
Ah.
Bueno, ¿y qué vino fue ese? Don Maximiano. ¿Cierto? Y ahora, a todo trapo con las herramientas que hay en esa época. Olvídense barricas, olvídense nada. Enchuló unas tinajas de Raulí, unas cubas. Lo mejorcito que encontró hizo Don Maximiano. Don Maximiano 83, Don Maximiano 84. Yo tuve.
¿En serio? ¿Lo cataron hace poco?
Lo cataron hace poco. Don Maximiano 84 es una belleza. Es un vino de 12,3 grados de alcohol.
No te puedo creer. Estaba en esa bodega y están encerrados en una reja con unos candados increíbles.
Así que, oye, y ese vino sigue vivo y están toda la gente impactada. Sí. Hicieron una cata vertical de 25 cosechas y la cosecha 84 salió número 2.
Mira qué
¿cierto?
Bonito.
Compitiendo contra todos los grandes de ahora. Bueno, y después mi padre pasa a Santa Rita, el 89, y ahí le dicen, oye, gringo, tenemos un problema. Empezamos a hacer un vino que se llama Casa Real Reserva Especial, cosecha 89, pero Ignacio Recarre se fue a Nueva Zelanda, así que alguien se tiene que hacer cargo. Ya, pues. Y a mi padre ahí, así que el Casa Real Reserva Especial tiene como dos padres.
Perfecto.
¿Cierto? Ignacio Recarre
partió.
Molió la uva, digamos, fermentó la uva, y luego mi padre retoma la posta a fines del 89, un vino que luego se lanzó al mercado el 91, y es el gran vino de Santa Rita, emblema. Entonces, partió una década de los 80, bellísima, termina los 90, con homenajes muy lindos que tiene mi padre. Mi padre lo eligen enólogo, presidente de los enólogos de Chile.
Perfecto.
Que es la primera vez que un no chileno es elegido presidente de los enólogos. Y eso a mi padre, tú le dices eso, y se le ponen los ojitos.
Emoción
de inmediato,
todas maneras,
¿cierto?
Sí,
porque un país que él llegó y amó, que sus padres lo elijan, y bueno, mi padre en su presidencia lanza el evento Carmenere al mundo.
Perfecto.
¿Por qué? Porque realmente dice, oye, la Carmenere es una cepa chilena, que ojalá eligiéramos Carmenere, ¿cierto? Es cepa chilena, hay que hacer algo para lanzarla. Y bueno, luego, de hecho, este evento fue copiado en Alemania, el Riesling Fuhr der Welt, a mi padre lo invitaron, que significa como Riesling al mundo, a mi padre lo invitaron al lanzamiento de ese evento, así como el presidente de los nuevos chilenos, venga para acá, claro, alemán, era como, era fácil. Y después los argentinos sacaron el Malbec al mundo, o sea, fue un evento que tuvo repercusión mundial. Y bueno, fueron una historia muy bonita de algunos hitos en su carrera profesional.
Ya.
Hasta que a fines de los 90 mi padre ya se empieza como a aburrir de estar trabajando y haciendo el vino para otro, y se decide hacer su propio
vino. Y cuéntame, ¿por qué se llama Altacima? Cuéntanos cómo nace el nombre, ¿por qué tienen números así como que van las líneas, van representadas con números? Son alturas, me imagino.
A ver, es bien enredado el tema, pero tiene básicamente dos cosas. Primero, o sea, tiene como tres orígenes este cuento. Primero, mi padre, ¿cierto? Este enamoramiento que tuvo desde que llegó a Chile, de cruzar la cordillera de los Andes, a llegar a este valle fértil, imagínense, primavera. En el Valle de la Aconcagua, aterrizar ahí por primera vez, ya lo dejó medio marcado con las montañas. Segundo, la vista que hay desde la casa de mis padres, de todas las alturas de la séptima región, ¿cierto? Del Descabezado Grande, el complejo Planchón Pederoa, que tiene 4.090 metros, que es un monte, o sea, con una bellísima estructura, más los altos de Tenguiririca, un poquito más para el norte, ya hace algo que la montaña para nosotros siempre sea muy importante. Pero hay un tema particular, que en el 97 fuimos al norte con mi viejo.
¿Ya?
Nos agarramos, ¿cierto? Nos fuimos los dos solos hasta Arica, ahí llegó mi madre con mis hermanas y partimos para el altiplano. Y cuando mi padre ve el volcán Parinacota, se queda mudo, porque él consideró que ese era un ejemplo de la perfección de la naturaleza. ¿Cierto? ¿Ya? la laguna, ¿cierto? El lago Chungará, el volcán Parinacota, con su flamenquito, con esa cúpula nevada, reflejado en el...
Una tremenda postal.
Sí. Y él quiso llamar a su bodega Parinacota. Ya. Le vieron la cara gringo y le dijeron, no se puede.
Olvídate.
Y ahí sacó su lado alemán, del humor alemán, y dijo, bueno, si no puede ser el nombre, voy a poner la misma altura.
Ya.
Y el volcán Parinacota tiene 6.330 metros de altura. Y por eso él le llamó a este vino. Ahora, la idea de mi padre era hacer un solo vino. Por lo tanto, el número iba a ser como un adorno irrelevante, iba a ser el Alta Cima 6.330.
Perfecto.
Después, cuando fueron saliendo más vino, se nos empezó a complicar el tema del número y ahora no sabemos por dónde meterlos. Pero bueno, ese es el origen de ese número. Y luego sacamos la segunda
línea. Y a los 6.330, entonces, la altura del Parinacota. ¿Y el 4.090?
Es la altura del volcán Pedroa, que está justo al frente, está a línea recta a 30 kilómetros de distancia. Pero yo tengo 38 años y yo he estado presente para tres erupciones. Erupciones que nos ha, tres veces nos ha llegado ceniza, perdón.
Ceniza.
O sea, erupciona muy seguido, pero tres veces nos ha llegado ceniza a nosotros, y eso que estamos hacia el oeste, por lo tanto estamos contra el viento, todas las cenizas generalmente se van hacia el este, hacia Argentina, y igual así tres veces nos ha llegado ceniza. Una vez me acuerdo que, cabro chico, haber tenido 15 años, nos íbamos camino al colegio que nos queda en la metrópoli, en Curicó, como a 15 kilómetros para el norte. y nos íbamos camino a Curicó y limpia parabrisas no alcanzaba a limpiar la ceniza, y eso que estábamos yéndonos a 30 kilómetros por hora. O sea, fue una erupción muy grande. Y ahí, cuando empezamos a sacar esta segunda línea, dijimos, para, si no homenajeamos a este volcán ahora, la próxima vez cagamos. Algo no similar a aquello.
Sí. Oye, y esto también les llega, bueno, cuéntanos cómo están, cuánto de hectáreas tienen ustedes, plantación, qué es lo que tienen, cuáles son las variedades que tienen plantadas.
Las hectáreas con viñedos son un poquito menos de 50.
Ya.
En Blanca tenemos una cepa que le tenemos mucho cariño, que es la Gewürztraminer. Es una cepa que se trajo a Chile en el año 87, que mi padre fue un poquito, ayudó a que llegara.
Perfecto.
¿Cierto? La trajo la familia Ducellán, que viña que ya no existe, pero ellos fueron los que trajeron la cepa de Chile, y mi padre era el asesor de ellos.
Ya.
Y llegó a Curicó, y por eso que hoy la Gewürztraminer, para muchos es como una cepa casi curicana. Cuando uno podría decir, oye, pero ¿por qué tanto? Digamos, uno podría decir, bueno, podría ser de otros valles. Bueno, la Gewürztraminer llegó a Curicó, ¿cierto? Se arraigó ahí, ahí le timbraron el pasaporte, igual que mi viejo, así que quedó ahí. Y ahí habemos mucho que tenemos la cepa, y encuentro que una cepa que se da muy bien. Y mi padre se ha esforzado mucho y ha tratado de convencer a varios que hagan Gewürztraminer según el clima chileno. Mi viejo le dice, oye, si yo soy alemán, yo cacho cómo es allá. No tiene nada que ver con Chile. Chile tiene condiciones totalmente distintas y mucho mejores. Los alemanes, los alsacianos, hacen su Gewürztraminer según las condiciones que tienen ellos. Nosotros tenemos unas noches mucho más frescas, especialmente en el sur de Curicó, que tenemos noches en enero que han llegado a 7 grados. El mismo día que pueden haber 34 grados.
Sí.
Pero nosotros estamos en una zona que muy abierta, o sea, que tiene una apertura para el sur.
Ya.
Que no sé si para los sureños saben lo que voy a hablar, pero para mí el sur parte ahí mismo, en una estrechez que se hace ahí donde está la Viña San Pedro y la entrada Molina, hay como una bajadita.
Ya.
Y ahí como que la cordillera de los Andes se va para Argentina y la cordillera de la costa se va para la playa. Pero para el norte justo de eso es mucho más montañoso. Y nosotros estamos justo en ese punto.
Están en ese punto montañoso.
Y hacia y justo ahí, hacia el oeste, va el valle del río Lontué, que luego se une al Mataquito y termina tocando el agua en Iloca.
Ya.
Y ahí se confluyen dos masas térmicas muy atractivas que hace que estemos en una zona que todas las mañanas hay neblina o está nublado. Yo realmente, cuando las lucas no andan muy buenas, le digo a mi señora, oye, vámonos de veraneo a Curicó, si es como estar en Reñaca. Siempre nublado en la mañana. Sí, y yo digo, oye, gordo, si es lo mismo. Nubladito en la mañana, perfecto. Así que ese es un poquito el zona. Y básicamente, hablando del Gewürztraminer, permite que haya una rica acidez, pero que haya una expresión frutal plena de esas notas exuberantes que tiene la variedad. pero una versión seca, sin azúcar residual, algo que rente uno y rente y diga, oye, con comida especiada, con comida asiática, con comida, con algunos platos latinos, anda perfecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te apaga el fuego con esa rica acidez que tiene, pero con toda su masa de aromas y de sabores, conjuga muy bien, ¿cierto? De repente uno dice, oye, te comí una sopa Tom Yung Kung, ¿cierto? Tailandesa, y le poní un vino tinto y chuta, y es fuego con benzina.
Sí, pues.
Muchas veces un Sauvignon Blanc de repente queda chiquitito. Sí. Un chardonnay dormido.
Sí.
En cambio, el Gustamina eres.
Como que.
Ándate, cabrón. Sí. O lo mismo, ¿cierto? No sé, un tiradito peruano podría
sí.
ser.
Sí, anda también bien con un poco de picor.
Exactamente.
Que eso lo entretenía el Gustamina. Sí.
Yo ahora vengo llegando de China y Corea. Estuve hace poquito para allá. Tuve que comer cosas ricas y cosas valientes.
¿Ya?
Oye, fantástico.
Te fue bien con tu vino.
Sí, sí. No, pero aparte que. O sea, digo, yo lo digo como expresión degustativa o gastronómica. Te refresca, te limpia, te acompaña.
Sí.
¿Cierto? Entonces eso es un poquito algo que es una cepa que nos gusta mucho. También tenemos Chardonnay.
¿Ya?
Que hacemos un rico
Tú Chardonnay. Eres enólogo, ¿cierto?
Yo soy enólogo sí. a la fuerza, digamos. ¿Ya? Yo siempre quise estudiar enología. Mi padre me enseñó mucho desde chico. ¿Mm? Mi padre me llevaba a las distintas bodegas que iba o me hacía... Yo en verano trabajaba en el viñedo, pero al final... me anduvo convenciendo que estudiara otras cosas. Terminé estudiando ingeniería comercial.
Muy bien.
Porque muchos años, ¿cierto? Lo sufrí, ¿cierto? Muchos años, ¿cierto? No, sufría con esa decisión que había tomado. Hoy que tengo toda la experiencia de haber vivido y, bueno, trabajado hasta ahora siempre en vino, me siento muy cómodo en mis conocimientos de vino, pero también... me permite desempeñarme lo otro, que también es algo importante, independiente que mucho tiempo patí la perra, digamos, con esos libros de economía o de marketing y cosas así, pero creo que también es importante.
Es importante absolutamente.
Que uno tenga que entender que esto hay que ponerle mucha poesía, pero también hay que saber poner los libros de poesía en la estante.
Sí, no, y se complementan además, porque es muy... Es mucha poesía, que yo encuentro muy rico el tema de poder hacer vino. Yo lo encuentro fantástico a todos los enólogos, pero tenemos que vender este vino. Entonces también esto puede...
Después viene el Syrah. Yo les dije, hablábamos de los calores. Para mí este es un Syrah, aparte que tiene un muy rico grado alcohólico. Tiene 12,6 grados de alcohol.
Que es exquisito.
Como normalmente se nos dan nuestros vinos, porque tenemos pocas horas de calor. Llega a hacer mucho calor en algún momento del día. La suma de horas de calor, un poquito me voy a ir a algo medio técnico, pero el azúcar se empieza normalmente a desarrollar en la fruta a partir de los 18 grados. Entonces, si tú estás en un valle que a las 10 de la mañana todavía hay que usar camperita, todavía hay que estar medio abrigadito y te sale en enero, hasta te puede salir vaporcito por la boca, entonces estás muy bien.
Perfecto.
¿Por qué? Porque a las 11, quizás a las 12 empieza a generar azúcar. Y eso, pero en todo ese tiempo... los taninos maduran, porque los taninos maduran con tiempo, no con calor.
Sí.
Entonces lo que tú logras tener es vino así, con rico y moderado nivel de alcohol, rico frescor, que para mí este es un Syrah que yo como normalmente lo tomo en verano, lo tiro directo a la cubetera.
Sí, a mí también me gustan los vinos así.
Oye, estamos en verano y no sé, como una sugerencia para los radioescuchas, digamos.
¿Ya?
En verano... El aire está a 30 grados, sobre 30 grados. Las copas, por lo mismo, también están sobre 30 grados. No tengan miedo de vino con taninos súper redondos como este. Si están con un vino con taninos muy chúcaros, ponerle algo más de temperatura. Pero un vino con rica acidez, con taninos tan redondos como este...
Métanlo al frío
o lo dejan sobre la cubetera, porque solo va a servir la copa y va a subir al tiro.
Va a subir.
Así que eso esto es un vino que yo lo traje porque es el que vacío en casa y el que mi señora me reta habitualmente.
Por el que te reta, qué bueno. Oye, estamos ya pronto para irnos a comerciales. Yo le quiero comentar a los radioescuchas que sigan participando por estos dos vinos que tenemos de regalo de Alta Sima, un ensamblaje K y un Alto Andes. Las redes sociales en Twitter, arroba Mesa Coja Radio, para que nos digan por qué quieren ganarse ese vino. Vamos a comerciales ahora y volvemos a la vuelta y vamos a seguir hablando de Alta Cena.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Buenas tardes, queridos Radio Escucha. Hemos vuelto a nuestra mesa coja, que estamos aquí con nuestros vinos de Alta Cima, con Klaus, que nos visita hoy día, y estamos hablando sobre los vinos y todo. Y antes de partir, yo te quiero comentar algo. Que este fin de semana nos invitaron a la mesa coja, nos invitaron de Wines of Chile, nos invitaron a Valparaíso a un día de paseo. Lamentablemente mis compañeros no podían ir, así que yo aproveché la situación y me subí a Sabán.
Alguien tenía que hacerlo.
Cierto, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Así que me fui a Valparaíso este día sábado y fuimos al Cerro Mariposa, donde Wines of Chile, junto con Santiago, o sea, Valparaíso en Colores, que es una organización que junta grafiteros y artistas de Valparaíso, y Wines of Chile, que es la agrupación, la organización de los vinos, que trabaja los vinos como marca de Chile en el mundo, en el extranjero. Entonces, se juntaron estas dos entidades y hicieron el Wine Art, donde juntaron a 16 viñas, 17, alrededor de 18 grafiteros, y cada uno de estos grafiteros hizo un muro que está en el Cerro Mariposa, que usted puede ir a ver, que podemos ir a ver todos, que podemos cuidar, por favor, y respetar, porque sabéis que quedó súper entretenido. Los enólogos se juntaron con los grafiteros. Los grafiteros toman vino, pero porque toman vino nomás, no tienen ni idea de vino ni nada, solamente conocen el tinto y el blanco. Y los chiquillos, los enólogos, les explicaron la intención del vino, de la viña, y ellos siguen con su lado artístico, se explayaron y armaron unos grafitis preciosos, unos murales preciosos, que están ahí, que uno los puede ir a ver. Y terminamos todos en el Wine Box, que es el hotel de Grant Phelps, que es un enólogo grande también de... Es neozelandés, ¿cierto?
Sí.
Pero que ella vive al rato acá en Chile, y ahí terminamos con un carrete entretenido con los chiquillos, los premiaron, las viñas estaban ahí presentes. Así que una súper buena iniciativa, los invito a que vayan a Valparaíso a recorrer el Cerro Mariposa, y que pueden visitar y tomarse fotos y todo ese cuento, porque participaron, por ejemplo, grandes como el Inti, que es un gran grafitero chileno que está radicado en Barcelona, estaba el Seco Sánchez, estaban los chiquillos de A la Pinta también, entonces grandes chiquillos exponentes del graffiti que se juntan con el vino, y sabéis que armaron algo muy entretenido, así que mención honrosa para ellos y felicitaciones por la iniciativa. Que podríamos hacer algo después acá en Santiago.
Y genial, así que se empiecen a mezclar un poquito más las culturas.
Sí.
Porque en Chile la cultura del vino está muy... eventualmente muy arraigada en la zona campestre del centro-sur chileno, pero muchas veces en ambientes urbanos tradicionalmente se ha puesto muy elitista, o se ha puesto muy encasillado en ciertas normas, sí, en ciertas etiquetas. Y el vino es disfrute, es pasarlo bien. Es
encontrarse, también es momento de encuentro. Sí.
Entonces, pucha, qué gran iniciativa y qué sí. Felicitaciones a Wines of Chile
por hacer eso. Sí. Y no, y los enólogos muy entretenidos, los que fueron para allá, los que estaban ahí, explicaron súper bien. Ellos estaban súper contentos viendo cómo ellos explicando de vino se puede lograr esta imagen tan bonita y tan potente. No. Y que está ahí en la calle hoy.
Bellísimo. Hay que ir a Valparaíso entonces.
Hay que ir a Valparaíso. Oye, como estábamos antes, aquí nosotros descorchamos nuestro Syrah 2017 de Altacima 4090.
No, nos queda un poco. Los comerciales bajó un poco,
pero ahí lo tenemos bueno. Todavía. Y queremos comentarle a los radioescuchas que tenemos un gran invitado, una gran voz en off que nos va a hablar desde el más allá, porque tenemos a Rodrigo Pica, que está con nosotros ahora acompañándonos a través del teléfono. ¿Aló, camarada?
Pero Claudia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues, extrañándolo como siempre. Pero ya nos iremos a juntar. ¿Cómo está usted?
Yo los extraño mucho. Y bueno, estoy con mucha fruición viendo nuestra mesa coja con el gran Klaus Schroeder, que estaba pendiente hace mucho tiempo tenerlo en la mesa coja.
Sí, acá lo tenemos y lo hemos tratado súper bien por si acaso.
Sí, no, yo creo que mucho mejor que si hubiera estado tú, pero estamos aquí reforzando la mesa porque está más coja que nunca, pues, don Rodrigo.
Esta mesa está coja por motivos de salud mío, pero ya estará completa. Klaus, es un gusto tenerte en la mesa coja, esto estaba pendiente hace bastante tiempo, y bueno, pues yo feliz de poder compartir por teléfono y conversar de Altacima, que es una viña que a mí me encanta, un proyecto familiar hermoso, más que consolidado. Y Claudio, te quiero contar una anécdota.
A ver, cuéntame, por favor, eso es lo que me hace falta en el programa.
Siendo yo siempre hincha de los vinos de Altacima, de hecho, tengo aquí a la mano, y lo voy a abrir el sábado en un evento muy especial, el ensamblaje tinto de Altacima, de alta gama, que me encanta. Pero siendo yo hincha de los vinos de Altacima, voy a un evento protocolar en función de mi trabajo en el mes de mayo a la Embajada de Alemania. Y en la residencia del embajador, en la cena oficial, el embajador hace el pase para que el metre traiga el vino, y lo que viene es que Gewürztraminer Altacima y Carmener Altacima. El embajador de Alemania debe ser uno de los grandes admiradores y conocedores del vino chileno en el cuerpo diplomático, y él compra Altacima para las actividades de la viña, y el Gewürz de Altacima es el blanco que más le gusta en todo Chile, y para mí es el mejor Gewürz de Chile, lejos.
¡Qué bueno!
Lo tenemos bien sobornado para que nos mantenga el pasaporte, porque dicen que hay algunos comportamientos de ciertos miembros de la familia que no corresponden con el mantener la nacionalidad. Entonces, bueno, al final vimos que la forma más elegante de mantener esos beneficios era alcoholizando al embajador. Así que si el embajador está aquí escuchándonos, bueno, le mandamos un gran abrazo, y bueno, y ahí que siga tomando buen vino nomás.
Salud por el embajador.
Un gran abrazo a la gente de la embajada.
Sí. Mira qué entretenida, qué buena la anécdota, oye. Mira, nosotros acá tenemos 4 vinos que trajo Klaus para nosotros.
Wow.
4. Yo ya me guardé uno, tengo que decirlo.
De uno ya queda bien poco.
Sí, abrimos, mira, descorchamos el 4090 de Syrah.
Y rico.
Me guardé porque él me regaló, no es porque yo me esté haciendo la fresca ni nada, con 90 puntos de la CAF me guardé el 4090 Gewürztraminer. ¿Viste? Yo caché el tiro
encanta.
Y dije, yo creo que esa cepa, por ahí vamos. Y ahí lo voy a guardar para que lo podamos descorchar en alguna reunión de pauta.
Sí, yo ¿cierto? Creo que tenemos que pedir comida a Tai de nuestros amigos de Curry, que han estado en el programa 2 veces.
También. Y ahí descorchamos
y
el menester. Y también tenemos un Altacima 630, el ensamblaje K, que lo vamos a regalar porque trajo vinos para regalar a nuestros auditores. Y también el Altacima 6330, que es el Alto Andes Sauvignon Blanc.
Claro. Ahí quizás perdón, dígame usted, don Rodrigo.
No, por favor, don Klaus, perdón que lo interrumpa. Me estoy acordando cuando en la feria de vinos de la región del Maule en la embajada también, el mes de mayo, sí, junio, usted me dio a degustar el Sauvignon Blanc, sí, que está fresquísimo hoy, sí, es un Sauvignon Blanc, sí,
de la cordillera,
de precordillera fría, sin, sí, sabor a sal, pero al mismo tiempo muy fresco,
mineral,
muy frutal.
Sí, sí.
Es muy mineral.
Sí, o sea, tiene muy buena mineralidad.
Y lo base que, bueno, la cordillera, a ver, no, ¿cómo uno va a hablar mal de los Sauvignon Blanc de la costa, deliciosos y con los que Chile, sí, empezó a hacer buenos Sauvignon Blanc? Pero la cordillera da un perfil totalmente distinto. Primero, hay que pensar que al lado del mar es estabilidad térmica, la cordillera es extremismo térmico.
Sí,
¿cierto?
O sea, altas temperaturas y altas bajas. Temperatura
y muy baja temperatura. Muy bajas. Muchas veces a las 4 o 5 de la tarde, a 800 metros, 700 metros de altura, donde está en la zona Curicó, que eso ya es zona precordillera, alta precordillera.
Sí.
A esa hora puede hacer más calor, a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, puede hacer más calor que en el valle. Pero a las 6 de la mañana, mucho más frío que el valle. Entonces,
impresionante.
Son mucho menor. Entonces, ese extremismo térmico hace que se preserve una acidez muy, muy firme, muy marcada. Pero también se desarrolle una nota frutal del Sauvignon Blanc, sí, que muchas veces al lado del mar no se encuentra.
No se encuentra.
En la primera cosecha de este vino, me acuerdo que agarró, o sea, mostraba un olor y un sabor también a maracuyá que era escandaloso. Era de realmente, un olor. Tenía esto, oye, maracuyá, pero impresionante. Ahora la segunda cosecha, con viñedos un poquito más, con un año más de maduración, otras notas, muy entretenido. Y es realmente es entretenido ir desplazando las fronteras, sí, de este lindo país que provee, pero muchos vinos distintos. Y este, ese Sauvignon Blanc, yo sabía que te lo traje, yo no sabía que tú no ibas a estar, y te lo había traído porque sabía que a ti te iba a brillar los ojitos.
Yo me acuerdo, pero con mucho deleite, cuando lo degusté, conversándolo contigo en sí, el patio de la residencia del embajador alemán en la Feria de Vinos del Maule. Y bueno, es un vino que a mí realmente me encantó, la verdad, que en general, lo que es Curicó Cordillera, Maule Cordillera, en materia de blancos, en los últimos años nos ha mostrado una cantidad de vinos muy bien logrados y de alta gama, pero que son al mismo tiempo muy distintos a las identidades costeras, sin desmerecerlas. Y ahí, tanto que mostrar. Y ustedes, Klaus, están en un valle que, claro, es un valle pequeño, pero que para mí siempre me ha dejado la impresión de ser el valle más diverso de Chile. La cepa que a uno se le ocurra, en el Valle de Curicó, tiene su rincón y tiene su buena expresión. Y en ese orden, a mí uno de los que me encanta de los vinos de ustedes es el Carmenet, porque es mucho más acaramelado, es mucho más láctico que el común de los Carmener, y es mucho menos piracínico. Entonces, esas notas de caramelo, esas notas más de leche, esas notas a ratos de flan de fruta roja, combinado con una notita de especia en su punto justo, y menos piracina, la verdad que lo hace un Carmener muy interesante y muy distinto a los estilos más comerciales que uno está habituado a probar también.
Es que, bueno, el Carmener, a nosotros el Carmener se nos escapó un poco porque lo teníamos, porque obviamente uno pensando en un valle relativamente fresco, en un sector del valle relativamente fresco, al principio decía, oye, ¿qué nos vamos a meter con el Carmener? Pues el Carmener de sectores más caliente, sí, pues, es como realmente pelea de las batallas que uno tenga alguna posibilidad de ganar. Y empezamos a ofrecer nuestro Carmener y se nos empezó a ir de las manos. Y de hecho el Carmener siempre nos tiene pillado, y lo que nos hemos dado cuenta es que es algo que yo creo que es muy atractivo, y bueno, no solamente nosotros, mucho, es que el Carmener no necesita calor, necesita tiempo.
Sí.
Entonces, al final, y de hecho le hemos estado dando más frescor al Carmener, un poquito cómo manejamos el pastito en el suelo, porque al final el suelo también se calienta. Entonces, que el pastito refresque, claro, un poquito el suelo, la canopia del sol de la tarde, la hojita del sol de la tarde, ¿cierto? Y todas esas cositas, y bueno, y el Carmener ahora es nuestro vino más vendido, que realmente nos da ganas de frenarlo porque se nos acaba, pero efectivamente lo que tú dices, que no sea piracínico,
sí.
La Carmenere es una cepa delgada, no es una cepa gruesa, no es una cepa potente.
Robusta, no.
Entonces, al final poniéndole 14, 5 grados de alcohol, con mucho azúcar residual, y para más remate, chantarle toneladas de madera encima, bueno, queda una mermelada de apio en un tarro de madera, no te funciona. En cambio, nosotros...
No, a mí la mermelada de apio con pimentón quemado y astilla, a mí no me agrada.
No, bueno, es cierto, obviamente, para algo sí. Debe servir, me imagino, para pegar alguna cerámica rota, no sé, algo se podría inventar. Pero yo realmente llamo a que el Carmener la tratemos mejor. La hemos embarrado tanto con el Carmener. Tanto con el Carmener.
Fallo y error.
Sí, y yo creo que también nosotros como consumidores cambiemos también un poquitito el paladar. Y tenemos que evolucionar en esto de probar estos vinos, ¿cachai? Que no tienen tanta intervención en madera ni nada. Y que también nos hacen ser un vino más fresco, de más bajo grado alcohólico. Sí. Entonces que se siente muy bien y que se puede disfrutar tranquilamente.
Y ¿sabes, Claudia? Algo, Rodrigo y Claudia, algo muy atractivo que está pasando en Chile hoy.
¿Ya?
Que sin desmerecer el tremendo trabajo que han hecho las viñas más grandes. Porque han hecho un tremendo trabajo y ninguno de nosotros de las viñas chicas estaríamos vendiendo una sola botella afuera. Mi padre mismo ha trabajado en Santa Rita, en San Pedro, en Errázuri. Yo trabajé en Errázuri. O sea, si que empezamos a criticar las viñas grandes, tendríamos que devolver cada pilcha que tenemos.
Sí.
Pero la gracia es que hoy la cantidad de viñas chicas que hay, la cantidad de viñas boutique, de las viñas de autor, de zonas distintas. ¿Y qué es la gracia que tenemos las viñas chicas? Que no tenemos tanto, no nos causa tanto riesgo hacer cosas locas. Pues sí. Para una viña grande, hacer una cosa loca significa perder millones de dólares.
Ah, no, sí, de todas maneras. Bueno, pero
y cambiar por eso, el estilo de una etiqueta también.
Sí,
brutal. Si nosotros arriesgan ahí es mucho.
Si nosotros nos equivocamos, por último la tomamos nosotros.
O con los amigos y todo el cuento, sí. No hay que desaparecer tantas botellas. Sí.
Una gran oportunidad de mostrar cosas distintas en la radio también.
Absolutamente. Oye, yo creo que nos cuente un poquitito, Klaus, como las líneas. Tenemos la 4090, que es con la línea claro. Que ustedes parten, ¿cierto?
A ver. Hay que, por, partiendo de arriba para abajo.
Contarle a los
partiendo,
radios,
¿cómo? Partiendo de arriba para abajo, en realidad voy a partir de abajo para arriba, me acabo de arrepentir. Dependiente que nosotros partimos con una línea que uno podría llamar comercialmente nivel reserva, nos carga ese concepto, sí. Porque ¿qué significa reserva en Chile? Si no tenemos ley de que nos defina eso y cualquier gallo le pone gran reserva a vino de 2 lucas. Entonces, No tiene ningún significado, pero son vinos de nuestra primera línea, vinos monovarietales, independiente que siempre le ponemos algunas cositas. Son vinos en sus tintos tienen entre 6, 8, 10 meses de guarda en barrica. No todo, y muchas veces vamos jugando año a año, a veces hemos estado quitándole un poco el porcentaje en barrica, pero barrica sana, barrica de segundo uso. Son vinos hecho para el disfrute inmediato del día a día, independiente que se guarda muy bien. Y luego viene nuestra línea como de especialidades, en que tenemos el Alto Andes Sauvignon Blanc, que es un Sauvignon Blanc, pero de la cordillera, algo perfecto. Especial. Tenemos un Late Harvest de Geustraminer, lo que a mí me gusta llamarle, porque siempre peleo con mi viejo por este vino, espero que mi viejo no esté escuchando la radio, es que lo que siempre llamamos un very late harvest, porque a mi viejo le gusta esperarlo. El año pasado.
Es tardío de verdad.
Lo cosechamos en julio. En julio, oye, había más hormiga que jugo la cuestión. Yo creo que esa cuestión no es vino de Gustaminer, es de sangre de hormiga esa cuestión. Sí, que tienen, no sé, ¿cierto? Realmente es un vino de alta concentración, pero a su vez, no sé si motivado por la fauna que cae dentro de la cuba, con una nota animal muy atractiva, con una nota terrosa, lo que nosotros llamamos un poquito. Cuando uno cosecha uvas totalmente podridas, con botritis, pero a su vez con todas las otras enfermedades del Alto Egipto, uno de repente dice que aparezca algo de cochiná es algo valioso. Sí. Y entonces no es algo simplemente un vino dulcecito, aparece un amargor, aparece una nota ácida, es muy atractivo. Y luego tenemos nuestro ensamblaje K, que es nuestro clásico ensamblaje Gran Reserva, pero hoy lo llamamos ensamblaje K, fue una idea mía de ponerle nombre, esa es la letra del nombre de mis padres, Klaus y Catarina, como homenaje a ellos. Mis hermanas están enojadas porque piensan que es un homenaje a mí.
Perfecto.
Y mi papá está enojado porque piensan que los estoy matando. Pero realmente es para ellos, perdonen. ¿Sí? Perdonen si es que me equivoqué. Pero es un homenaje
los
a ellos.
Los homenajes son los que se hacen en vida.
Vida, sí.
Eso es lo que opino yo.
Po. En vida.
Eso es lo que opino yo. Oye, y hay una sorpresa que va a salir muy pronto al mercado.
A ver,
que termina
eso me gusta a mí.
Arriba de estos vinos. Y un espumante.
¡Ay, qué cierto, rico! Yo te iba a preguntar. Cierto,
un espumante, es básicamente, más que un espumante, es un homenaje a mi padre y a mi madre.
¿Ya?
Mi padre, mi madre, ella era una feliz muchacha de ciudad. y en el 71, cuando se casa con mi padre, la sigue al campo. Lo sigue al campo. Lo ha acompañado en todas las facetas de la industria del vino, se metió a la industria del vino, fue una de las más grandes corredoras de uvas y vino de los 80 y los 90 en Chile, lo ha acompañado en todas estas cosas, y mi padre decidió hacer un espumante en honor a ella. Es un espumante nature,
yeah,
puro. Wow. Es un nature extremo, digamos, porque después del de Huelle no se le aplicó, no se le metió nada de licor de expedición, 0, 0, 0. Yo no sé si existe la categoría, pero esto debería ser un Nature Extreme,
ya,
porque el Nature permite hasta un gramo, esto tuvo 0 gramos de y como mi madre es así, ¿cierto? Mi madre no es que sea pura, sino que cuando, para ella son blancos o negros, es muy muy estricta en ese tema. Y es un espumante hecho 50% Gewürztraminer, 50% Chardonnay.
¡Qué rico!
Que también lo hace muy único.
Y con Gewürztraminer, ¡qué
sí,
rico!
¿Cuándo es así el lanzamiento? Porque nosotros vamos a poner a tener las copas listas.
Estamos apurando, ya está listo el vino, ¿cierto? ¿Ya? El vino está, bueno, el espumante, ¿cierto? Estuvo, el de Huelle fue hace 3 meses, esto es cosecha 2016.
Ya.
Y espero que las etiquetas salgan de imprenta la próxima semana.
Bueno, ya, y siempre tomamos con las imprentas, yo sé mucho de eso. Oye,
claro,
ya.
Comprometamos un programa de espumoso.
Eso.
Para hablar de espumoso,
ya,
hablar de
los invitamos.
Métodos, los tipos.
Eso.
Y ahí tenemos nuevamente a Klaus con el espumoso.
Eso.
Bellísimo.
Ahí nos vamos a estar contactando. Sí, porque el verano se viene, diciembre, enero, va a ser muy rico. Va a ser menester de un espumoso.
Sí, es menester rastrear con espumoso.
Sí. Oye, quiero contarle y quiero que nos cuentes tú, a todos los radioescuchas, para que estén muy atentos, chiquillos, y pongan atención, ¿dónde podemos comprar Altacín?
Bueno, principalmente estamos de partida en la tienda de nuestro distribuidor en Santiago Enclave, en Las Tarrias.
Perfecto.
Y aparte que es un buen paseo, ¿cierto? Uno se puede ir a comprar una botellita ahí a Rosal, que sí, es la continuación de Las Tarrias, ¿cierto? Al perfilar al Cerro Santa Lucía.
Casi llegando al Cerro Santa Lucía, sí, ahí está Santiago Wine Club. También por internet se pueden meter.
También por internet. Estamos en varias tiendas a lo largo de Santiago, en supermercados.
¿Tienda especializada?
En tienda especializada, ¿ya? Estamos en las tiendas de la CAP.
Perfecto.
Y estamos en varias ciertas tiendas más de barrio. A nivel supermercado estamos en algunos Jumbos.
¿Ya?
No en todos. Y bueno, y también, si es que van para el sur, están todos invitados a pasar a la bodega, tenemos ahí una pequeñita.
15 kilómetros al sur de Curicó.
Exactamente.
Llegamos.
Kilómetro 203, 1 kilómetro para la costa, sin pagar peaje lateral.
Ah, qué bueno.
así que si se van para el sur, le hacen 1 kilometrito para la costa y se van a ir cargaditos de vino. Y bueno, y ahí estamos. Hemos estado tratando de estar, estamos en varios restaurantes, estamos haciendo una pequeña distribución. Y también hemos logrado estar en varios países.
Yo quiero comentarle a los radioescuchas y a ti, Rodrigo, también, para que me escuche. La vez que yo conocí Altacima fue en una cena clandestina, de estas cenas que acostumbro ir, donde en un restaurante que ya no existe, ya lamentablemente, que está en el barrio de Bellavista, se juntaron un cocinero que era un español que hoy día también ya se fue de Chile, Manolo Aznar, que en esa época era dueño del Colmado Café. Y cocinó Manolo, hizo como 5 o 6 tiempos y todos, la mayoría fueron, porque Santiago Wine Club colocaba los vinos, entonces la mayoría fueron maridados con alta cima. Y ahí conocí yo la viña y me encantó porque no tienen etiquetas, chiquillos, tienen la etiqueta está como pintada, o sea, es como una especie de serigrafía, ¿no?
Serigrafía.
Serigrafía en la botella. Entonces la botella es transparente, se pinta las letras solamente, es la serigrafía, y entonces cuando está llena se ve negro profundo, por ejemplo, ahora con el Syrah, y cuando está vacía se ve el color verde, se ve entretenido.
Y lo pintamos en la bodega, no las pintamos afuera, las pintan, ¿cierto? Bueno, esto fue un invento de mi madre con mi hermana Andrea, y ahora está a cargo de las hermanas Opaso, de la Caro y la Beris Opaso, así que por si están ellas escuchando la radio, que la paguen, que se pongan a trabajar. un homenaje a ellas también, que son las que se encargan de pintar estas botellas una a una, con una maquinita que, ¿cierto?
Sí, digamos, pues.
que hace que el proceso sea rápido, pero son 800, 1000 botellas
diarias.
Me encantó.
Así que felicitaciones porque me gusta esta forma de graficar, que también es súper buena. Yo hago dibujos. Un día podríamos hacer una botella así como pintada.
Ya, pues, genial.
Eso sería entretenido. Oye, nos quedan dos minutos.
Claro,
¿qué?
El color cambia según la etiqueta,
sí,
porque
pues.
No es la misma
serigrafía
para
todas. Aquí tengo tres colores distintos, así que, y tengo cuatro botellas. Así que
bueno,
no es menor.
Yo me despido para que aprovechen el minuto que queda en cerrar el programa, Clau.
Ya, querido Rodrigo, un abrazo grande.
Un gran abrazo, Clau.
Rodrigo, un abrazo grande y a mejorarse.
Muchas gracias.
Ya.
Esté muy bien, adiós.
Abrazos. Ya, chiquillos, nos queda solamente un minuto de programa. Quiero darle las gracias a Klaus por estar acá, por venir con sus vinos, por hablarnos de la historia de cómo nace Alta Cima, que me encantó saberla. Mira, no sabía toda la historia de tu padre. Lo encuentro muy, muy bueno de entender hoy día también cómo vienen y cómo nacen las viñas, que eso también es muy, muy entretenido. Y quiero quiero contarle a los auditores que sigan, invitarlos a que sigan participando por estos vinos que vamos a regalar. En Twitter, @mesacojaradio, nos escriben, nos cuentan por qué quieren ganarse los vinos de Alta Cima, que tenemos el ensamblaje K, que es el Red Blend, y Alta Cima Alto Andes Sauvignon Blanc 2017. Mencionan, yo me quiero ganar Sauvignon Blanc o me quiero ganar el Red Blend y me lo quiero ganar por esto otro, y las mejores respuestas van a ser premiadas el día de mañana. Así que nos vemos la próxima semana.
Oye, y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y una invitación a todos a disfrutar el vino, a probar cosas distintas, a no casarse con ninguna viña, ni siquiera con el Alta Cima.
Sí.
Y bueno, y a ver con moderación y a pasarlo muy bien.
Muy bien. Así que nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.